Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, el espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 23 de junio de 2023. Esta noche es la noche más corta, el día más largo. En la fiesta de San Juan, miles de jóvenes y de no tan jóvenes salen a las calles para disfrutar de la amistad del verano, una noche mágica que reclama deseos y sueños. Hoy dejamos lo malo, miramos al futuro con optimismo. Toca descansar, disfrutar de la familia, amigos, del pueblo, de las vacaciones. Toca mirar el futuro con una sonrisa. El futuro siempre es mejor. De eso estamos seguros. Y de lo que podemos asegurar es que no perdemos la sonrisa y la esperanza aquí en COPE, cada viernes en el Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos estaremos hasta eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Y quien se une a nuestra víspera de San Juan es Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y pues aquí, llegando a última hora, como siempre, con el tiempo justo, corriendo, con calor, pero bien.
¿Será que estás preparando ya lo que quieres quemar esta noche?
Bueno, esta tarde será momento de preparar todas esas cosillas.
Pues hay que ir preparando esta noche de San Juan y lo que hay que preparar son más cosas. Saludamos ya a Alejandro Marquina, que es diácono y será ordenado sacerdote el próximo sábado 1 de julio a las 10 de la mañana en la catedral. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín y Antonio.
Hay que ir preparando, ¿verdad?, la ordenación sacerdotal, un día grande para nuestra diócesis de Albacete.
Sí, ya prácticamente lo tenemos todo listo y falta que los nervios se vayan.
¿Cómo te encuentras con nervios, dices?
Pues imagínate, después de tantos años preparándote para este momento que parecía que no iba a llegar nunca y está a la vuelta de la esquina, una semana, pero también con mucha ilusión, con mucha ilusión.
¿Hace cuánto que entraste en el seminario? ¿Hace cuánto que iniciaste este camino hacia el sacerdocio?
Pues ya son 8 años de preparación para este momento.
Uh-huh. Y estamos ahora viendo cómo muchos alumnos reciben esa nota de la UBAU y empiezan a buscar opciones. ¿Cómo fue tu caso de entrar en el seminario? Porque hiciste otra carrera y luego iniciaste el seminario.
Sí, antes de entrar al seminario, quizá también por el miedo de dar el paso para ser sacerdote, entré a la universidad, empecé a hacer la moda que se inició en ese momento de los doble grados, empecé Derecho y Economía, pero luego ya según fue pasando el tiempo me di cuenta que no, que mi camino era otro y al final decidí dar el paso de entrar al seminario y dejar lo que estaba haciendo.
O sea que elegiste carrera, pero dentro de ti lo del seminario no lo descartabas.
Nada. De hecho, el día a día en la universidad era pensar constantemente en que mi sitio era otro y que yo tenía que estar en el seminario para prepararme y el día de mañana ser sacerdote.
Y al terminar la EBAU, ¿por qué no elegiste el seminario? ¿Elegiste carrera?
Quizá, entre otras cosas, por el miedo. Y también es verdad que es algo muy importante. Tienes que cerrar algunas puertas y todo eso hay que pensarlo bien. Y la verdad es que no me arrepiento de haber empezado la carrera, porque ahora viéndolo en retrospectiva me doy cuenta que me ha servido para afianzar mucho más que mi vocación es esta.
Tenías miedo, pero venciste ese miedo y al final Dios te llamó y el próximo 1 de julio, 10 de la mañana en la catedral, serás ordenado junto a Saúl Muñoz, sacerdote.
Eso es, los dos que empezamos juntos el seminario, seremos ordenados a la vez el próximo sábado.
Una celebración, la del sábado, que estamos todos invitados.
Por supuesto, todos invitados a rezar y a asistir, a acompañarnos en este momento pues tan importante que va a cambiar nuestra vida para siempre.
Pues ahí queda. Hablaremos con Alejandro Marquina. Te citamos el próximo viernes, ya el día anterior, para ultimar esos detalles y ver si esos nervios siguen a flor de piel.
¿Te eso parece? No lo descartes. Por supuesto, contad conmigo.
Bueno, pues gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
Y a esta hora, la 1:38, actualizamos información, Antonio.
Actualidad que pasa por la fiesta de San Juan, patrón de la capital. Una fiesta que vamos a celebrar mañana sábado. La misa está prevista que la presida nuestro obispo a las 11 de la mañana en la catedral. Julián Ross es el vicario general de la diócesis y párroco de San Juan.
Mañana, sábado día 24, celebramos la solemnidad de San Juan Bautista, patrono de la ciudad de Albacete, titular de la Santa Iglesia Catedral y al mismo tiempo patrono en muchos lugares de nuestra provincia. En la catedral el señor obispo celebrará la misa solemne a las 11 de la mañana y participará la Federación de Asociación de Vecinos de Albacete. Hoy mismo por la noche la imagen de San Juan Bautista, titular de la catedral, será colocada a la puerta de la catedral como un signo de bendición y al mismo tiempo de invitación al seguimiento de Jesucristo.
Y los sacerdotes celebran su día de convivencia.
Sí, un encuentro sacerdotal para curas y diáconos convocados por nuestro obispo don Ángel. Un encuentro fraternal del que nos da más detalle Juan Ángel Navarro, delegado del clero en Albacete.
Entonces tenemos organizado el día como un viaje a Casas Ibáñez. Cogeríamos el autobús, nos subiríamos todos y a partir de ahí vamos con dirección a Casas Ibáñez, pero antes vemos Casas de Bes y también Arborea y también pues Casas Ibáñez. Son sitios muy bonitos que también pues conviene conocer, visitar y gozar. Y en Casas Ibáñez pues tendremos la misa entre los sacerdotes, presidida por el señor obispo, y a las 2 tendremos comida allí en Casas Ibáñez. Después de la comida, pues queremos ir a ver una bodega y pasar, o sea, ir de vuelta, pasar por Madrigueras y en el cine parroquial ver el documental película Libres. Y don Antonio Carrascosa pues nos la va a presentar y vamos a poder verla como en un cine.
Es la 1:40, nos vamos al vermú. Damos ese vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad, es el momento de tomarnos este vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José Joaquín y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Después de las fases diocesana y continental, el sínodo sobre la dimensión sinodal o colegial de la Iglesia encara ya su última fase, que es la de la celebración propiamente dicha del sínodo ya en Roma. Una fase para la que se ha publicado ya el Instrumentum Laboris, el documento que sirve como base para los debates, los diálogos y las conclusiones. Un documento en el que se ha intentado plasmar toda esa riqueza de aportaciones que tanto a nivel diocesano como después continental se han ido haciendo. Merece la pena tanto estar al tanto de lo que se va gestando como también orar, pensar y reflexionar, porque en definitiva en el carácter sinodal o colegial o participativo de la Iglesia nos jugamos la vitalidad misma de la comunidad cristiana y la fortaleza del anuncio del Evangelio. Así es que lo tenéis a vuestra disposición en la página web del sínodo y, en fin, podréis acceder a él en otros lugares como en el blog de la Escuela de Evangelizadores de aquí de la diócesis de Albacete. Buenas tardes y hasta la próxima.
Momento de irnos a las redes sociales, Antonio.
Unas redes que nos muestran esta semana esa peregrinación diocesana a Lourdes que ha presidido nuestro obispo y en la que han participado muchos enfermos, voluntarios de la hospitalidad de Albacete, pues han tenido allí las distintas celebraciones habituales en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
Porque tenemos de todo, Facebook, Twitter, Instagram.
Todo, también tenemos un WhatsApp, el 967-21-4600.
Nuestro perfil es...
buscando en Facebook, Twitter, en Instagram, Diócesis de Albacete.
Pues tenemos un tuit preparado.
El que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
Quienes son o pueden llegar a ser capaces de ejercer ese arte tan difícil y tan noble que es la política, prepárense para ella y procuren ejercitarla con olvido del propio interés y de toda ganancia venal. Luchen con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político. Conságrense con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política al servicio de todos. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes.
Y nos vamos a la noticia de Cáritas.
Que nos trae hoy, está hoy en una iniciativa que nos llega desde Cáritas de la Parroquia de San Pablo. Nos la cuenta Pilar González, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Albacete.
Vuelve la tapa solidaria. El próximo domingo 2 de julio, el grupo de Cáritas Parroquial de San Pablo ha organizado la segunda edición de esta cita en el Parque de la Fiesta del Árbol. Desde las 12 a las 3 y media de la tarde aproximadamente se podrán degustar una treintena de tapas de diferentes países, habrá música en directo y disfrutar de un espacio de convivencia en el que la recaudación será para apoyar los programas que Cáritas realiza en el barrio de San Pablo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es la 1:44, se abre un nuevo fin de semana con una fecha muy especial marcada en el calendario, la noche de San Juan.
Esta noche hay que disfrutar, hay que ver a ese San Juan, como nos decía Julián, que va a estar ahí en la puerta de la catedral acompañando ese momento de las antorchas de San Juan, esa gran muchedumbre que se dirige al recinto ferial en esta noche más larga del año.
Muchos pueblos de la provincia celebran fiesta. Pues vamos a estar con todos ellos y a disfrutar de este fin de semana caluroso, nos cuentan. Estamos en este final de curso, vamos cerrando evaluaciones, poniendo notas. Hoy nos queremos marchar a un cole de Albacete, que este año ha celebrado 100 años de vida. Hoy en El Espejo nos vamos a María Inmaculada, celebramos su centenario en Albacete. Lo hacemos con Sor Adoración, Hija de la Caridad y representante titular, y con su director Jesús Torres. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Oye, Sor Adoración, ¿cómo estáis viviendo este centenario?
Bueno, pues yo creo que la palabra más acertada de cómo estamos viviendo el centenario es la palabra gratitud. Estamos pues muy agradecidos, bueno, primero haciendo memoria, lo primero también, haciendo memoria de todo lo que a lo largo de estos 100 años, sobre todo del trabajo de las hermanas, de las personas que les acompañaron para llegar a tener el colegio que actualmente tenemos, que ha sido un proceso verdaderamente largo. Realmente nosotros vinimos a Albacete invitadas para servir a niños necesitados. La persona que nos invitaba en aquel momento era doña Leocadia Peral y Navarro, una señora muy hacendada de la provincia de aquí, de la capital de Albacete, que distribuyó sus bienes al no tener hijos, pues entre distintos destinatarios. A nosotros nos dejó una finca con la intención de que teníamos que ocuparnos de la educación de 25 niñas y 25 niños, 50, en estado de necesidad. Y ahí empezó nuestra obra. Nos costó mucho, porque es que la institución de Hijas de la Caridad, con su sede principal en Madrid entonces, no tenía en sus cálculos abrir una obra aquí en Albacete. Entonces tardó un poco en reaccionar. Pero al final, y visto que el testamento decía que era para una institución, apuntaban a las Hijas de la Caridad porque su director espiritual nos conocía mucho, nos tenía mucho cariño y pensó que era nuestro carisma el servir a los pobres. Y entonces ya Madrid reacciona, manda tres hermanas y a partir de ese momento, con todas las penurias que os podéis imaginar, de escasez de todo, con la ayuda de Hijas de la Caridad que ya existían aquí en Albacete, pues empiezan su primer cobijo, primero en un pisito pequeño donde la calle Ancha ahora mismo, y luego sucesivamente a lo largo del tiempo pues ha ido ampliando hasta llegar al colegio actual.
Qué bueno, las Hijas de la Caridad abriendo este colegio María Inmaculada. ¿Cómo es el colegio, Jesús?
Pues actualmente el colegio está basado con unos valores que hemos heredado de las hermanas, como bien ha dicho su adoración, y ello nos permite pues estar abierto y actualizado a los tiempos que corren. Es decir, no olvidamos que en las paredes, a los alumnos que formamos, la frase de San Vicente y Santa Teresa, saber más para servir mejor, es nuestro fundamento mayor, y ello nos permite pues encarar el futuro pues con proyectos muy actuales y muy necesarios en el día a día, proyectos de aprendizaje, servicio, uh-huh, de ayuda a inmigrantes, o con proyectos de estimulación temprana, de ajedrez educativo. Realmente cada uno de los proyectos que nos embarcamos o que, digamos, tomamos la iniciativa, siempre apoyados con la titularidad del centro, son proyectos encaminados a que la sociedad o el alumnado, cuando salga de nuestro colegio, pueda ponerlo en práctica para el bien de la sociedad.
Pues vamos a ir ahí, a estos alumnos que van saliendo 100 años, cuánta gente habrá salido del Colegio María Inmaculada. ¿Cómo son los alumnos de María Inmaculada? ¿Qué les identifica a uno de María Inmaculada?
Sí, pues yo, a juzgar que... Uh-huh. Tampoco he convivido mucho con ellos porque no, uh-huh, llevo mucho tiempo. Pero como hemos tenido mucho contacto a lo largo de este año particularmente y han participado tanto las antiguas alumnas, mira, yo me atrevería a decir que les ha quedado el tema de la solidaridad, el cuidado de los más necesitados, la incorporación a todas estas ramas de la familia vicenciana que realmente se ocupan de los últimos, y aquí en Albacete, gracias a Dios, están todas esas ramas, tanto de la ICE como de las conferencias de Vicente de Paúl, como la AMM, como Juventudes. Bueno, pues yo creo que es un poco el fruto de lo que realmente se ha sembrado, uh-huh, y que se manifiesta en la participación de la prolongación del carisma que hemos procurado compartir, que es la ayuda a los que más lo necesitan.
Qué bueno. Jesús, ¿y qué estáis haciendo para celebrar este centenario?
Pues sí, la verdad es que era un reto, a la vez que un compromiso. Y montamos una comisión para el centenario dentro con diversos ámbitos, personas de diversos ámbitos, y empezamos, pues, cómo no, con un acto inaugural, ¿verdad? Empezamos trabajando, haciendo actividades con los alumnos, pues, con cursos de dibujo, de literatura sobre el centenario. Hicimos un homenaje a las hermanas, pues, es la razón del centenario también. Hemos hecho un documental recogiendo la historia que presentamos el día, si no mal recuerdo, el 11 en la Filmoteca de Albacete, a la cual asistieron, uh-huh, muchas personas, y damos las gracias también. Hemos realizado una exposición en el colegio que sigue permanente y estará todo el curso hasta que cerremos en febrero o marzo del año próximo. Y también de agradecer, pues hay unos 600 recursos que han donado antiguos alumnos o personas que han pertenecido a la comunidad educativa, lo cual es muy de agradecer. La semana pasada, por ejemplo, también organizamos un concierto benéfico con las AIC en el colegio, donde muchos coros de la ciudad han, uh-huh, participado. Estamos haciendo un libro también recopilatorio, realmente, y nos falta pues varias actividades, encuentro con antiguos alumnos, es decir, uh-huh, realmente muy interesante.
Que vais a prolongar, ¿verdad?, todo un año hasta febrero.
Eso es. La idea es, efectivamente, nacemos en febrero del 23, de 1923, y terminaremos, uh-huh, pues, en febrero, si no pasa nada, de 2023.
Nos habéis hablado de ese acercamiento a las hermanas, de motivar, de esa historia, de revivir. ¿Qué objetivo marcáis con este centenario, hermanas?
Bueno, pues objetivo fundamental para nosotros es como mantener, cultivar, potenciar el objetivo general del ideario propio a nivel educativo, que es donde estoy hablando, el ideario propio de los vicencianos, que, repito, siempre va a estar en relación de un crecimiento en la línea de entrega, de solidaridad de los pobres, principalmente esto, mantener una educación en valores, que nosotros, claro, se potencia mucho, intentar mucho que ese mundo joven, pues, de alguna manera se incorpore, que nos cuesta, a la Asociación de las Juventudes Marianas Vicencianas, para acompañarlos, ya que terminan con 16 años y es poca edad como para que hagan frente a las dificultades que van a encontrar. Intentamos hacer también ese seguimiento. Y luego a otro nivel, también quiero decirlo por si también se acaba el tiempo, pues agradecer mucho y poner de manifiesto, mira, pues el trabajo del laicado. O sea, hoy un objetivo nuestro fuerte es la misión compartida. El Colegio de María Inmaculada ya está en activo, esa misión compartida, desde hace tiempo. Y es lo que va a mantener el carisma, lo que va a mantener un ideario en valores humanísticos, católicos. Y de, no, pues entonces, donde ya hemos hecho verdaderas entregas, pero de verdadera convicción también para que hagan un seguimiento de, y el colegio permanezca. Por ejemplo, hoy la titularidad la lleva un laico, la dirección la tiene un laico, el equipo directivo, nosotros somos una presencia y hay una dirección última, por supuesto, en los equipos que están en Madrid. Pero quiero decir que la... El objetivo de continuidad para otros 100 años está en manos de los laicos, de la misión compartida, que tengo también que agradecer, si alguien lo escucha, lo bien que lo están haciendo y lo mucho que trabajan.
Claro que sí. Un colegio siempre lleva mucho trabajo. Jesús, un resumen de lo que ha sido este centenario en este año, que sigue hasta febrero, pero lleváis ya tiempo. ¿Cómo lo resumirías?
Sí, a ver, el resumen... Pues sobre todo, como bien ha dicho la hermana, de primero gracias, es decir, gracias a las personas que nos han hecho partícipes por encontrarnos en este momento de la historia. Después compromiso, como he dicho anteriormente, y sobre todo agradecimiento a las personas que están colaborando, es decir, porque realmente en cada uno de los actos, en cada una de las visitas, en cada una de las programaciones que hemos hecho, muchas con esfuerzo, no todo es fácil... ha sido una respuesta multitudinaria, realmente, y además de muchos ámbitos de la educación, antiguos alumnos, antiguos profesores, antiguas hermanas, realmente, o asociaciones que han trabajado y han pasado por el colegio, familias que ya ni siquiera estaban en la ciudad y han vuelto para conocer cada una actividad. Entonces, todo ello creo que lo que nos ha dado es un impulso para mirar al futuro, para seguir trabajando, para mejorar nuestro entorno, que creo que es nuestra misión, y sobre todo pues para dar a conocer nuestros valores y nuestro trabajo del colegio.
Pues ahí queda ese agradecimiento y esa mirada al pasado para mirar y encarar el futuro con optimismo. Cada colegio religioso en Albacete es un regalazo, y María Inmaculada lo es, 100 años de vida... Que sean muchos más. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación.
Es la 1:55, es momento de repasar el calendario de la semana que viene. Nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadoz y Liator.
Buenas tardes, amigos. Esta semana tenemos a San Cirilo de Alejandría, San Ireneo, los santos apóstoles Pedro y Pablo, San Aarón, San Proceso y también el apóstol Santo Tomás. Es anonadante tal calibre de santidad, pero quería recuperar hoy la vida de Santa Emma de Kurk, el día 29 de junio, y que vivió en Alemania allá por el siglo X. Destacó por su caridad, por su prudencia y piedad, y por emprender una lucha contra sus propios hijos, que eran administradores de una mina de plata y hierro, para que pagaran un salario justo a sus trabajadores. Emma puso ante ellos una bolsa de oro de la que cada cual podía tomar lo que considerara correcto según el trabajo realizado, pero he aquí que aquellos que tomaban más de lo que les correspondía le desaparecían las monedas de las manos, y aquellos que tomaban menos, las monedas les aumentaban ante sus ojos. No perder el principio de realidad es muy bueno en la vida. Estar disponible y dispuesto es el mejor antídoto contra el adormecimiento espiritual, pero la realidad es un concepto tan diverso dependiendo de quién lo ponga en sus labios. Y es que miren, resulta que un amigo cercano le ha dicho a su hijo de 12 años, cuando su padre le amenazó con quitarle el móvil: papá, ¿no ves que si me quitas el móvil me desconectas de la realidad? En fin, la vida santa casi siempre. Buena semana.
Y nos vamos con la actualidad, Antonio.
Actualidad que pasa por ese curso de formación que nos ofrece el Instituto Teológico Diocesano y que va destinado a aquellos laicos que quieran recibir el Ministerio del Lectorado, Acolitado y Catequesis. Un curso que comenzará en el próximo mes de octubre, pero para el cual ya está abierta la matrícula. Y también la Delegación de Juventud sigue preparando la Jornada Mundial de la Juventud y 150 jóvenes desde PJ Albacete partirán hacia Lisboa.
Nos vamos. Mairena Montejano estuvo en control. Buen fin de semana, Antonio.
Buen fin de semana, José
Joaquín. Yo me voy de vacaciones, te quedas, ¿eh?
Aquí.
Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.